Y en las carreras, en todo esto, en ocasiones perdemos la mira, perdemos el enfoque de por qué hacemos lo que hacemos. ¿No les ha pasado eso? A mí me ha pasado, ¿verdad? Donde ando a la carrera, andamos haciendo esto y en medio de todo eso, a veces tengo que detenerme y decir, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Porque estamos tan acostumbrados a una rutina, ¿cierto? O sea, con la variedad de ministerios es bien fácil caer en un tipo de ritmo donde parece que andamos en autopiloto. Y quizás en ocasiones olvidamos el propósito por el cual nos reunimos. Es bueno de vez en cuando que se nos recuerde lo básico, lo esencial, lo fundamental. Por ejemplo, en nuestra iglesia, el pastor Tom Pennington tomó un domingo para recordarnos de la importancia de estar preparados en la adoración, para adorar, ¿verdad? Nos tomó un domingo para regresarnos a lo básico tocante la adoración. Y él dice, cuando cantemos, dice, no solamente vean las letras y las lean, sino que pongan atención en las palabras que están leyendo, que su mente enlace su corazón y que las palabras que estamos cantando, las hermosas palabras que cantamos ahorita, dice, como eso, que nos ayuden a adorar a Dios. O sea, que nuestra mente conecte a nuestro corazón para levantar una adoración a Dios. Y lo dice, cuando se lee la palabra, no solo la escuchemos, sino también que pongamos atención a las palabras que se están leyendo. Y cuando oramos después de leer la palabra, dice, nos dijo, no solamente escuchen, sino oren conmigo, que su mente y su corazón estén participando en la oración. Lo básico, ¿verdad? Y luego dice, en la predicación, que nuestra mente esté enfocada en lo que se esté enseñando para que las palabras, la presentación de la palabra impacte nuestras vidas. Es lo fundamental en el culto de oración, que nuestras mentes, nuestro corazón estén conectados, ¿verdad? Porque eso tiene que ir, como se puede decir, mano a mano. Ahora, si decimos, bueno, es lo fundamental, en la iglesia, en ciertas palabras, perdón, esto es lo que hace Pablo en los versículos que vamos a mirar a hoy. Vamos a estar mirando los versículos 14 al 16 de Primera de Timoteo capítulo 3. En estos versículos, cuando los estaba mirando, me llamaron la atención por la manera que Pablo, en ciertas maneras, hace como una pausa para instruir, para recordarle a Timoteo el propósito y la misión de la iglesia. La iglesia de Éfeso fue fundada por Pablo, pero al poco tiempo de su partida comenzó a desviarse de la verdad y empezó a caer en error. Lo más grave que ocurrió es que eligieron a líderes que comenzaron a enseñar la falsa doctrina. Estos eran los lobos rapaces, de lo cual Pablo habló en Hechos 20:29. ¿Se acuerdan? Cuando él dice que después de su partida iban y dice, entrarán de en medio de vosotros. Interesante, ¿verdad? De en medio de vosotros, dentro de la misma iglesia, iban a salir, y fue lo que ocurrió. Eligieron a estos lobos rapaces que empezaron a enseñar la falsa enseñanza, la cual dice Pablo, ni no perdonarán al rebaño. Interesante. Pero miramos que Pablo, después de su partida, después de ser encarcelado, manda a Timoteo a esta iglesia para que corrija estos problemas y ponga orden en todas las cosas que están ocurriendo ahí. Y le escribe a Timoteo con una lista de cosas que tiene que corregir. Por ejemplo, miramos en el capítulo 1, si están en primera de Timoteo, en los versículos 3 y 4, nada más vamos a dar una repasadita. Aquí miramos que en el capítulo 1, versículo 3 y 4, él tiene que enfrentar a aquellos que están enseñando la falsa doctrina. En el versículo 3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Dice, así te encargo ahora. En el capítulo 2 le pide que ponga en orden en el culto de oración. ¿Qué estaba ocurriendo? Bueno, parece que había iras y contiendas. En el versículo 8 miramos que dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Más adelantito, en el versículo 9 al 12, el capítulo 2, miramos que había rebeldía y desorden tocante a las hermanas que estaban allí en iglesias. Así que le dice, así mismo, dice, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia. Dice, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. Dice, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Y lo dice también, y que la mujer, dice, aprenda calladamente con toda obediencia. Dice, porque no permito a la mujer que enseñe ni ejerce autoridad sobre el hombre. Entonces, cuando llegamos al capítulo 3, aquí miramos que es donde le instruye, Pablo instruye a Timoteo a que ponga orden en el liderazgo. Y aquí está el corazón, ¿verdad? Porque aquí miramos que él anota primeramente las cualidades que cada líder tiene que tener. Sí, ciertas cualidades. Esto nos da la idea que los líderes que estaban ahí eran los falsos maestros. Y él dice que desde los pastores hasta los ancianos, los diáconos, les da las cualidades, las calificaciones para cada uno de ellos. Dice que estos hombres necesitan de tener ciertas cualidades para poder servir en ese puesto. Aunque sabemos que mujeres pueden servir como diáconas, ¿verdad? Pero cuando se trata de ancianos, cuando se trata de pastores, obviamente tienen que ser hombres. Ahora, según el capítulo 3, nos da una idea aquí lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Que el liderazgo no calificaba, así que Timoteo tenía que poner orden en todas estas cosas. Ahora, si leemos la epístola, nos damos cuenta que la situación de este joven Timoteo estaba muy difícil. De hecho, si ustedes miran el versículo 3, porque le ruega a Pablo, le dice, como te rogué que te quedases. O sea, Timoteo estaba al punto de salirse. Pablo dice, no, te ruego que te quedes para que pongas en orden estas cosas. Porque Pablo reconoce la dificultad que este joven está enfrentando, ¿verdad? Así que al final del capítulo 3, antes de comenzar la segunda parte de la epístola, la cual trae más instrucciones de más cosas que tiene que corregir, Pablo hace como una pausa y regresa y recuerda a Timoteo cuál es el propósito y la misión de la iglesia. Es interesante, vean conmigo los versículos 14 al 16. Y le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El versículo 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es interesante que después de la lista que le hace Pablo aquí, toma pausa para regresar a Timoteo a lo básico, a los principios, a lo esencial y a recordarle cuál es el propósito de la iglesia. Y esto nos da una idea que quizás Timoteo estaba un poco frustrado, y quién no, ¿verdad? Con esa lista, con esa tarea tan grande. Pablo lo enfoca otra vez en los principios, en lo esencial de la iglesia. Note cómo comienza el versículo 14, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo. Con esto Pablo está diciendo que él tiene el deseo de ir a visitarlo, pero es muy probable que no pueda ir a mirarlo. Pero sí quiere estar seguro que Timoteo haya recibido la carta. Y con esto comenzamos con las instrucciones, con esos principios que Pablo le manda. Si están tomando notas, ¿verdad? El título de la lección es el propósito y la misión de la iglesia. El punto número uno que miramos aquí es que cuidemos nuestra conducta en la casa de Dios. Vean lo que dice Pablo aquí en este punto. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Eso es interesante, ¿verdad? Porque es algo que Timoteo ya sabía. Ahora, aquí miramos el corazón de Pablo y aquí miramos su preocupación, que es que la iglesia esté en orden, que la iglesia cumpla su propósito. Porque esta iglesia, hermanos, era especial para Pablo. ¿Por qué? Porque él la fundó. Él la pastoreó por 3 años. Él invirtió fuerza, él invirtió, se puede decir, dolor, tristeza, ¿verdad?, en esta iglesia. Él instruyó a los líderes, él los preparó. Pero al mirar que al poco tiempo de su partida, esta iglesia se estaba desviando y cayendo en el error, quizás para Pablo era un poco desilusionante, ¿verdad? Pero así como era triste, no era sorpresa para él, porque él había dicho, ¿verdad?, como lo mencioné, que después de su partida estas cosas iban a ocurrir. Entonces Pablo le dice: te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Por qué le dice que cuide su conducta? Es una pregunta, dice, ¿por qué le está diciendo esto a Pablo? En medio de los problemas, en medio del desorden, en medio de los que están hablando falsedades y los están atacando a Timoteo personalmente, Pablo le recuerda que cuide su conducta en la casa de Dios. La palabra sepas es una palabra que indica de conocer bien, de percibir, de ser experto en algo. Este ejemplo de palabra la miramos en 1 Juan 3:14, donde dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Entonces aquí miramos que Pablo le dice que tiene que hacer algo que él conoce bien. Y luego dice, ¿cómo conducirte? La palabra conducirte tiene referencia a ser disciplinado, a mantenerse firme, a vivir lo que se ha enseñado. Es lo que dice Pedro en 1 Pedro 1:1, donde llama a todo cristiano a vivir una vida santa. Dice, y si invocáis por Padre, en el versículo 17, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice, conducíos, es la misma palabra, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Es interesante, hermanos, porque aquí Pablo le está pidiendo que él cuide su testimonio, que él cuide su conducta. Pero aún más se puede uno preguntar, bueno, ¿es algo nuevo para Timoteo? No, Pablo le había dejado el ejemplo de cómo se conduce en la casa de Dios. Pablo le había puesto el ejemplo de cómo se debe conducir en la casa de Dios. Por ejemplo, vean conmigo en 2 Timoteo 3:10. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 10. Fíjense lo que les dice Pablo. Dice, pero tú has seguido, tú conoces, tú has visto. ¿Qué ha visto de Pablo? Mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como las que me sobrevinieron. ¿En dónde? En Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas estas me ha librado el Señor. Y aquí podemos mirar que Pablo le recuerda a Timoteo cómo debe ser su conducta, porque este joven está bajo mucha presión. Así es que no se tiene que, podemos decir, frustrar. Él no se tiene que perder su paciencia. Él tiene que mantenerse enfocado no solamente en su trabajo, sino en lo que debe de hacer en la iglesia. Timoteo estuvo con Pablo en todas estas ciudades. Él recibió el ejemplo de cómo debe responder en cualquier situación. Y Pablo le recuerda todas las persecuciones que él sufrió. Y dice, y de todas me ha librado el Señor. ¿Quién andaba con Pablo? Timoteo. Él había visto, él sabía, él fue entrenado para todo esto. Cuida tu testimonio y deja lo demás al Señor. Es interesante porque Pablo aquí miramos que le está enseñando que él tenga paciencia, que él se prepare, que esté listo espiritualmente, que mantenga su testimonio correcto en la iglesia, aun cuando tiene esta gran tarea ante el Señor. Tú, dice, cuida tu testimonio. Y Pablo está animando a este muchacho, a este joven, a que aplique la enseñanza que él tuvo, y lo está retando a que sea disciplinado en su conducta como líder y pastor en la iglesia. Por eso miramos en 1 Timoteo capítulo 4, dice, tú sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Quizás Pablo tenía en mente lo que les escribió a los de Filipo cuando les dijo, hermanos, Filipenses 3:17, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es un ejemplo. Ahora, noten el versículo que estamos mirando, el versículo 14, que habla, dice, te escribo para que sepas cómo conducirte en dónde. En la casa de Dios, ¿verdad? En la casa de Dios. La palabra casa no se refiere a un edificio, no se refiere a un templo, sino a una familia. A una familia. Y con esto podemos conectar bien lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo. Dice, cuida bien tu testimonio ante los hermanos en la iglesia. Porque recuerden, él estaba en una posición de liderazgo. Entonces, al tiempo que lo atacaran, al tiempo de mirar lo que estaba pasando, especialmente los falsos maestros, ¿verdad? Que lo estaban haciendo de menos, ¿verdad? Que cuando dice que no lo menosprecien, por decir, porque era joven, me imagino que le decían, ¿tú qué sabes? ¿Tú quién eres para venir? ¿Con qué autoridad vienes? Entonces él necesitaba mantener su enfoque, mantenerse calmado, mantener su testimonio en el Señor. ¿Para qué? Para no dar mal testimonio a la iglesia. Ahora imagínense, hermanos, si él hubiera levantado las manos, tirado las manos, decir, ah, ya no quiero, ustedes no están, no me escuchan, lo que les mando no les hacen, ah, ya me voy. ¿Qué efecto, qué impacto hubiera tenido esto en la iglesia, en los hermanos? Hubiera causado disolución, ¿verdad? Ha afectado mucho la iglesia. Ahora, si aplicamos este punto a todos nosotros, ¿por qué es importante nuestra conducta? ¿Por qué es importante? Porque nuestra conducta, hermanos, va a causar dos cosas. Si nosotros nos llamamos cristianos, si hemos conocido al Señor Jesucristo, Él nos abrió nuestros ojos, miramos nuestros pecados, nos arrepentimos y pusimos nuestra fe en Él, en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Somos cristianos ahora. Todo esto afecta del tiempo de nuestra salvación en adelante, afecta nuestra conducta, ¿verdad? Porque ahora ya tenemos otro título de cristiano. Nuestra conducta es muy importante en la iglesia. Y nuestra conducta va a causar dos cosas, o va a edificar a los hermanos y va a dar un buen testimonio del evangelio, o va a causar desánimo y mal testimonio, no solamente a los hermanos, sino también a los cristianos. a otros, perdón, a otras personas que no son cristianos. O sea, yo lo digo porque en regresarnos a lo básico, que siempre recordemos, hermanos, de cuidar nuestro testimonio. Siempre debemos de cuidar nuestro testimonio, no solamente aquí en la iglesia, porque somos una familia en Cristo, ¿verdad? Una familia en Cristo. No solamente aquí en esta familia, sino también fuera de la iglesia, porque todo esto impacta mucho lo que hacemos y lo que decimos. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo: cuida tu testimonio. Nunca se me olvida lo que el pastor Rocky les dijo una vez a los jóvenes. Él estaba enseñando el tema de evangelismo y los estaba animando a estos jóvenes a que vivan una vida que refleja el carácter de Cristo. Dice, porque es posible que personas que no vienen a la iglesia, dice, tú vas a ser el único ejemplo de Jesucristo que ellos van a ver en su vida. Wow, es cierto, ¿verdad? Cuando uno vive, trabaja, lo que sea, fuera de la iglesia, hay personas que han escuchado de Jesucristo, hay personas que saben, pero realmente nunca han visto a un cristiano verdadero, su actitud, cómo actúa, cómo habla, cómo reacciona en tiempos difíciles, en tiempos alegres, etcétera. Y es cierto, nuestro testimonio es muy importante, no solamente aquí en la iglesia, sino también aquellos que no conocen al Señor. Y por eso Pablo le dice, Timoteo, cuida tu testimonio en la iglesia. Te escribo para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. ¿Cómo debe ser nuestra conducta según esta epístola en primera de Timoteo? Podemos ver varios ejemplos en esta epístola. Por ejemplo, aquí en el capítulo 1, versículo 5, nos dice cómo debe ser nuestro carácter. Nuestro carácter debe de ser con amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Debemos de ser personas, el versículo 19, el capítulo 1, versículo 19, dice que debemos de ser personas que hacen rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y que oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Debemos de ser personas disciplinadas en la piedad. En el capítulo 4, versículo 7 dice, disciplínate a ti mismo para la piedad o ejercítate para la piedad. En el capítulo 4, versículo 12, dice, sé ejemplo en qué, en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Nos enseña también cómo debemos tratar a otras personas. En el capítulo 5, versículo 1 al 3, debemos de ser pacientes, debemos de ser respetuosos, debemos de ser piadosos. Fíjense lo que dice en el capítulo 5, versículo 1 al 3. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Y luego en el versículo 3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Debemos de huir de cosas vanas y perseguir cosas piadosas. En el capítulo 6, versículo 11 y 12 dice, vean conmigo, adelantito dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Así debe de ser nuestra conducta, sin reproche ante la familia de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio impacta no solo a nuestros hermanos aquí en la iglesia o nuestras hermanas en la fe, sino afecta también a los que no creen. Por eso Pablo les escribe a los de Gálatas y les dice así, que en el capítulo 6, versículo 10 de Gálatas le dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. Nuestra conducta, hermanos, debe reflejar lo que proclamamos y a quién representamos. O sea, fue lo que el Señor Jesucristo nos dijo, ¿verdad? Él dice en Mateo 5:16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Y cuál va a ser el resultado? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pablo en Efesios 5:8 le dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y luego dice, andad como hijos de luz. Pablo le escribe a la iglesia de Filipo con este mismo pensamiento. Les dice en el capítulo 2, versículo 15, escuchen lo que le dice. Dice, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad de tenemos ante el Señor! ¿Cierto? Cuando usted y yo decimos que somos cristianos, es como si nos pusiéramos un foco de atención en nuestra vida. Así lo es. Así es. Nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, aún nuestra familia va a estar observando nuestra vida para ver cómo respondemos, ya sea a tiempos buenos y en tiempos difíciles. Así lo es. Nos están observando, hermanos. ¿Sabían eso? Porque ellos están mirando, especialmente cuando algo pasa en la familia, cómo van a reaccionar. Y si uno reacciona mal, ¿qué van a decir? ¡Ja! Y dicen que son cristianos. ¿Verdad? Sí. Ahí abre campo, abre una puerta para el evangelio. No es casualidad que cuando alguien que conocemos está pasando por problemas, nos pida que oremos por ellos. ¿Sí le han pasado? ¿Verdad? Puedes orar por mí. ¿Por qué? Porque uno les dice que es cristiano. Y ellos están mirando que a lo mejor tiene uno algo. Muchas veces piensan que tiene una conexión especial con el Señor. No, es lo mismo, ¿verdad? Arrepiéntate, arrepiéntete y pon tu fe en Jesucristo y vas a tener la misma conexión con el Padre. ¿Creen que nuestra conducta tiene importancia, hermanos? Sí, sí. Mucha importancia. Aunque a veces, hermanos, no sabemos que hay personas que están observando nuestras vidas, nuestra conducta es muy importante. Porque esto o los va a animar o los va a alejar del Señor. Nosotros no sabemos cómo nuestra conducta va a impactar a otras personas. No sabemos cómo el Señor va a usar nuestra conducta, no solamente aquí en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Así que le dice Pablo a Timoteo, te recuerdo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y lo mismo tenemos que recordar nosotros, ¿no? En medio de la vida tan ocupada, en medio de andar rápidamente, siempre tengamos en mente nuestro testimonio ante los hermanos y ante las personas que no conocen al Señor. Cuidemos nuestra conducta en la casa de Dios. Punto número 2, recordemos que la iglesia es del Dios viviente. Fíjense el versículo 15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y Pablo usa una palabra bien especial aquí. Y Pablo no está hablando de una denominación, no está hablando de una religión o cualquier otra cosa. La iglesia, hermanos, ustedes bien saben que no es una institución humana. Es una obra divina donde Dios está trabajando en cada uno de sus hijos. Note que Pablo usa la palabra viviente, ¿verdad? ¿Por qué usa esta palabra aquí, Pablo? Esta es una palabra que se refiere al Antiguo Testamento, donde Dios se describe como todopoderoso, fuerte, vivo, eterno, que habita y reina en el cielo. Es un Dios vivo. Por ejemplo, en Deuteronomio 5:26, aquí Moisés está escribiendo y dice, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Josué capítulo 3, versículo 10 dice, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. ¿Por qué dice Josué eso? Porque dice que el Dios viviente va a ayudar a la nación de Israel a vencer todos aquellos que adoran a ídolos muertos, los cuales eran todas estas naciones. Aquí Josué está haciendo una comparación del Dios vivo con los ídolos muertos. Jeremías 10:10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. Todo quiere decir que todos los otros dioses, todos los ídolos que son falsos están muertos. Servimos a un Dios viviente, ¿cierto? Isaías 40:28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. El Señor mismo dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, dice, sino de vivos. Servimos a un Dios viviente. Entonces, cuando Pablo dice que es la iglesia del Dios viviente, está haciendo una comparación entre el Dios viviente y lo que había en la iglesia de Éfeso. Ellos tenían un ídolo falso que se llamaba Diana. Uno dice, bueno, no es diosa. No, es bien raro porque ellos decían que este dios, este ídolo era hombre-mujer, bien raro. Entonces Pablo está haciendo una comparación de este ídolo falso muerto con el Dios viviente. Ese ídolo Diana era falso. Dios no es un dios falso. Dios no es un Dios muerto, es un Dios viviente, es un Dios verdadero, constante, todopoderoso, omnisciente, omnipotente. Esta iglesia, hermanos, está aquí porque el Dios viviente la estableció. Es una obra divina. Esta iglesia no es del pastor Nacho. No es la iglesia donde yo voy, no es la iglesia de Tom Pennington. Grace Community Church en California no es de John MacArthur. No, ¿de quién es? Es la iglesia del Dios viviente, la cual todos nosotros somos parte. Cristo la fundó y la compró con su propia sangre y aún hoy Él sigue edificando su iglesia y Él mismo dice de que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nadie, Dios, el Señor está edificando su iglesia. Esta iglesia es del Dios viviente. Y Pablo le recuerda a Timoteo que esa iglesia en Éfeso es iglesia del Dios viviente. Dice, no olvides eso. Así que debemos de cuidar nuestra conducta en la casa de Dios. Recordemos que la iglesia es del Dios viviente. Número 3, recordemos cuál es la misión de la iglesia. Recordemos cuál es la misión de la iglesia. Fíjense el versículo 15. Dice, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Dice, columna y baluarte de la verdad. Wow. La Biblia de las Américas dice, es columna y sostén de la verdad. O sea, con esta imagen, cuando Pablo dice estas palabras, la iglesia en Éfeso y todas las personas que estaban en esa iglesia sabían bien lo que significa esto de baluarte y columna. ¿Saben por qué? Porque en el tiempo de Pablo había un edificio, una estructura que era considerado una de las siete maravillas del mundo. Esa estructura era un templo a este ídolo de Diana. Un autor dice que una de las cosas más impresionantes de esta estructura eran sus columnas. Este templo, este lugar, tenía 127 columnas de mármol cubiertas de oro, adornadas de joyas preciosas. ¡Wow! Era impresionante. De hecho, cuando miré esto, me capturó mi curiosidad, ¿verdad? Y quería saber qué tan grande estaba este lugar. Así que fui a la fuente de información, Google, ¿verdad? Y donde encontré las medidas de este edificio, de esta estructura. Se dice que este lugar medía 425 pies de largo. Son 142 yardas. Grandísimo. Medía 225 pies de ancho por 60 pies de alto. O sea, era un lugar enorme, ¿verdad? Un lugar impresionante. Pero así como era de enorme y lujoso este lugar y estas columnas, esto era secundario al techo que estas columnas soportaban. O sea, era un lugar impresionante y el techo era más impresionante, ¿verdad? Porque estas columnas tenían que soportar este techo. Y esta es la imagen que Pablo les pinta tocante la palabra de Dios. Dice, la iglesia son las columnas y el sostén de la palabra de Dios. Esos son lo que somos nosotros. Cuando Pablo les dice que la iglesia es baluarte y sostén de la verdad, dice, en la iglesia descansa la palabra de Dios, porque es la que la protege. ¿Qué es la verdad? Es la palabra de Dios. Y realmente aquí lo que Pablo se refiere es que la iglesia de Jesucristo existe para ser columna y sostén de la verdad. Para esto estamos aquí, hermanos. Y cualquier iglesia que está proclamando fielmente la palabra y enseña la palabra de Dios, es el trabajo que están haciendo ustedes. Están siendo baluarte y sostén de la verdad. La iglesia no inventa la verdad. La iglesia tampoco está aquí para cambiarla o añadirle. La misión y el propósito de la iglesia de Jesucristo es de qué? De proteger y proclamar la verdad de Dios, su palabra. Cuando cantamos himnos que hablan de su verdad. Cantamos hace rato, ¿verdad? Hermosos himnos que exaltan al Señor, exaltan a su verdad. Cuando enseñamos la verdad, no nuestra sabiduría, no sabiduría de hombre. De domingo en domingo, de estudio en estudio, ¿qué es lo que se enseña? La palabra de Dios, la verdad. Para esto existe la iglesia de Jesucristo. Y esto implica que cada persona en Cristo, cada miembro de la iglesia tiene responsabilidad ¿de qué? De leer, de meditar, de creer, de defender, de proclamar la verdad de Dios, la palabra de Dios. Somos responsables ante Dios también de ser baluartes y sostén de la verdad, no solamente personalmente, sino corporalmente como iglesia. Por esto Pablo le recuerda a Timoteo en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia que presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y por eso nos tenemos que preguntar, ¿cómo estamos usando la palabra de verdad? Si nuestra vida existe, si vivimos como soporte y sostén de la verdad. Este es el reto que le hace Pablo a Timoteo. La verdad de Dios, hermanos, es sagrada. Es el tesoro más precioso dado al hombre para el perdón de pecados. Y para los cristianos, para nosotros, ¿qué es? La verdad es para nuestra santificación, es para nuestra edificación. Por eso el salmista puede decir en el Salmo 119, versículo 97, oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando estaba estudiando este pasaje, a veces me voy, como dicen, en rabbit trails, ¿verdad? Tratando de buscarse, porque uno dice, pues sabemos en los tiempos que vivimos, ¿verdad?, que realmente la mayoría de las iglesias se está alejando de predicar la palabra. Entonces me entró, como se puede decir, una comezoncita para ver si hay tantas iglesias que se están alejando. Entonces busqué en el internet otra vez, ¿verdad? Y dice, voy a buscar un mensaje, una iglesia grande, conocida, para ver qué están enseñando. Y no tardé tiempo en encontrar una iglesia muy grande, una iglesia muy conocida en todo Estados Unidos, quizás mundialmente, y no les digo cuál es para que no pierdan su tiempo. Pero escuché un mensaje, y lo bueno es que tienen el mensaje completo, incluyendo la música y la predicación, ¿verdad? Y lo primero que miré es que en los cantos, en la música, el enfoque era el hombre, ¿verdad? El enfoque era en sus sentimientos, en que yo, el sentir, todo emocional, ¿verdad? Entonces dije, bueno, aquí ya empezamos mal. Luego dije, a ver cómo va a estar la predicación. En la predicación no se habló del pecado, no se habló del arrepentimiento, no se habló del evangelio, no se habló de la santidad de Dios. Solamente usó un versículo y quizás uno y otro, parece que otros dos o tres, pero fuera de contexto. Pero todo enfocado en el hombre. Todo enfocado en el hombre. El mensaje principal fue que el hombre tiene que cumplir sus metas, tiene que hacer obras para ayudar a otros, dice, porque Dios nos manda ayudar a otros, dice, y luego tenemos que trabajar para el Señor. Pero era todo. Y daba ejemplos de lo que tiene que ayudar, y daba ejemplos de cómo él y su papá estaban ayudando a personas en otro país, etcétera, y cómo hay personas en iglesia que estaban ayudando a otras personas en la ciudad que estaban más necesitadas, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de la santidad de Dios, nada del evangelio, nada de arrepentimiento, nada del pecado. Triste, ¿verdad? Estamos mirando, hermanos, hoy en día que si puedo usar la palabra, la erosión de la misión de la iglesia. Porque la iglesia ahora se enfoca más en programas, en grupos de soporte, y para tratar de ayudar a la gente a, como dice, para que ellos resuelvan sus problemas. Y descuidan la misión verdadera de ser el baluarte y sostén de la verdad. Entonces las iglesias que abandonan la verdad, que niegan la palabra de Dios, que niegan su veracidad, realmente abandonan la razón de existir ante Dios. MacArthur dice lo siguiente, dice, las iglesias que alteran, que falsifican, que mal representan, desprecian o relegan la palabra a segundo lugar, o abandona la verdad de la Biblia, dice, destruyen su única razón de existir y sufren impotencia y juicio. Wow, es un gran peligro, ¿verdad? ¿Creen que era importante para Pablo recordarle a Timoteo a que fuera fiel en proclamar la palabra de Dios? Sí. Y es importante para nosotros también, ¿verdad? Recordar que no nos salgamos de esto, hermanos. Yo creo y yo sé que esta iglesia es baluarte y sostén de la verdad, hermanos. Sigan fiel en su misión de proclamar la palabra de Dios. Sigan fiel en esto. Pablo le dice que cuidemos nuestra conducta en la casa de Dios, que recordemos que la iglesia es del Dios viviente, que recordemos cuál es la misión principal de la iglesia. Y luego número 4, recordemos el mensaje principal de la iglesia. Vean conmigo el versículo 16. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia? El versículo 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cuál es el mensaje principal de la iglesia? Jesucristo. Pablo en el versículo 16 está revelando el misterio que en el Antiguo Testamento, que antes se había dicho en el Antiguo Testamento. Y está haciendo un resumen del Evangelio, que Dios, el Señor Jesucristo, se humanó, murió por nuestros pecados, triunfó sobre la muerte, fue honrado por los ángeles y ascendió al cielo. Es lo mismo que dice en 1 Corintios 15, del 1 al 4, donde menciona que el mensaje principal de la iglesia es proclamar a Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 15 le dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Y luego el versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que recibió? El evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué otro mensaje puede proclamar la iglesia si no se proclama Jesucristo? Contrario a lo que miramos en la televisión y en otras iglesias, ¿verdad?, donde manipulan, engañan y usan la iglesia para sacar provecho, como dice, de los falsos maestros en el capítulo 1, la iglesia, hermanos, está aquí para proclamar a Jesucristo, y como dice Pablo, y a este crucificado. Así que, hermanos, le dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 2, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 5, le dice: porque no nos predicamos nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Este es el mensaje de la iglesia, hermanos: Jesucristo y este crucificado. Es lo que se proclama aquí. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creídos en el mundo, recibido arriba en gloria. Y Pablo le pide a Timoteo que nunca olvide el propósito y la misión de la iglesia, que cuide su testimonio, que recuerde que es la iglesia del Dios viviente, que recuerde cuál es la misión principal de la iglesia, de ser baluarte y sostén de la verdad, que recuerde el mensaje principal de la iglesia, de predicar a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, sigan fiel en su testimonio. Recuerden que Dios sigue edificando su iglesia. No se desanimen. Sigan trabajando como lo están haciendo ahorita. Sigan proclamando la palabra de Dios. Sigan predicando a Jesucristo y a este crucificado. Termino con las palabras de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Esta iglesia tan fiel, le dice en el 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera que debéis andar y agradar a Dios, y luego dice, como de hecho ya andáis, que así abundéis en ello más y más. Eso les pido para ustedes, que ustedes abunden en lo que están haciendo más y más, para la gloria del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú has establecido esta iglesia, tú has puesto el liderazgo que está aquí, Todo esto es obra tuya, Señor. No es trabajo humano. Tú has bendecido y sigues bendeciendo esta iglesia, Señor. Y rogamos que tú los ayudes a mantenerse fiel en el trabajo, en la obra que están haciendo aquí. Bendice al pastor Ignacio, bendice a los líderes, Señor, bendice a la congregación. Que ellos sigan fiel en ser baluarte y soporte de la verdad. Que sigan fiel proclamando a Jesucristo y a este crucificado. Te ruego en el nombre de Cristo. Amén.